The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Filmsteria, el único podcast que, aunque no lo crean, se conoció en un Oxxo hoy por la noche.
Fue una imagen bizarra porque nos encontramos a Penny en un Oxxo y no venía con las chelas, no venía con la botana, venía con el pétalo.
Esa es la escena más Penny que puede haber en
era,
el mundo.
¿Sí era pétalo? Porque capaz que era...
No, no sé. era otra marca.
¿Sí era otra marca? O sea, compras del barato.
Era la Penny que había en el Oxxo, era una emergencia.
Pero no era, pero era del barato, o sea, compras del barato, Penny.
Espero que no haya sido del más barato de la vida.
O sea, no te preocupa que raspe.
Es que no había pétalo. Pero es que era una emergencia, porque venían a mi casa y me di cuenta que no tenía papel de baño. Y si entré en pánico, si es un pánico de la adultez.
¿Dónde estamos grabando, Penny?
Estamos en mi casa, precisamente.
En la Penny casa.
Y es cuando dices, tengo agua para ofrecerles, tengo así. Y de pronto no tienes papel de baño, ni servilletas, es un problema.
Pero sí fue algo surreal, veníamos caminando y vemos a Penny salió del Oxxo en vestidito.
Ah, porque además viene súper arreglada.
Pero con una, pero con el papel de baño. Es como la escena más Penny que puede haber. Pero lo mejor es después, nos encontramos al papá de Penny.
Ah, sí.
En el mismo Oxxo formado tres personas después. Sí, después, después.
Y los presenté como, son mis amigos del podcast.
Ajá, son los amigos del podcast.
El señor fue así como,
cuenta eso, Penny. Sí.
Una vez, creo que ya lo habíamos contado al aire, que veníamos en el coche tú y yo. Y me habló mi papá. Y me, o sea, como para evitarme todas estas preguntas que hace.
¿Con quién viene?
Me dijo, ¿dónde estás? Y yo... En un coche, ya voy para mi casa. Ah, ¿con quién estás? Yo, o sea, porque sí me imaginé toda la conversación de con Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Alejandro es mi amigo. Entonces le dije, con mi amigo del podcast. Entonces, sí, soy el amiguito.
¿Él escucha podcast. El podcast? No.
Solo una vez lo escucharon. No,
y hasta
no
ahí. Escucha.
Mi papá no sabe bien qué son los podcasts.
O sea, un día te escuchó al aire.
Un día porque lo pusimos mi mamá y yo en la computadora. Que mi mamá sí lo escucha, mi mamá sí aprende.
¿Te ve en la tele?
En la tele sí me ve. Pero ya, chafa. Pero me vio como las primeras cuatro veces y ya. O sea, ya es como, ¿tuviste programas? Y, chido.
¿Te vio en las noticias cuando lo de ya es hora?
Sí, bueno, tengo una TV y novelas en donde estoy.
Probablemente
la compré porque salgo en el Ariel, salgo. Ajá. Y hay una foto mía, estoy en la TV
no manches,
y novelas.
Ahorita me enseñas esa foto y la tenemos
tengo
que subir.
Ahí.
Sí, muy bien. ¿Qué estaba comprando el papá de Penny? No vi.
No sé.
Unas chelas, ¿no?
No, él traía creo que un pay de piña. Me gusta un montón.
Ah, pero ¿qué compramos, Penny, en el Oxxo después?
Ah, es que después volvimos a entrar con mi papel de baño, porque además mi papá agarra el papel de baño, esto ya lo pagaste, yo soy papá ya.
No, yo me dedico al shoplifting, desde que vi la película.
Josué no ha comido, entonces compramos, obviamente, cosas que los adultos comen.
Oigan, es que este podcast estuvo a punto de suspenderse por lluvia, ¿eh? O sea, fue
como
un triunfo.
Como el pasado, que también fue un triunfo.
Sí, no sé qué vamos a hacer.
¿Qué onda, Greta? ¿Qué vas a hacer al respecto aquí?
Greta superheroína. Greta la neta del planeta.
Greta,
¿ya tienes tu playera de Greta o algo?
Ya, casi.
Yo tengo una teoría sobre Greta.
creo que no es bueno decirla. ¿Por qué? No perdamos.
Hay audiencia. Teorías sobre
Greta. Yo tengo una en los que decimos de que era como ese personaje de la huérfana, ¿se acuerdan?
Yo digo que es como la niña de Reddit.
No, como la huérfana.
Hoy me acordé. Pues creo que fue la misma nota de esta señora que se hizo pasar por una niña.
Exacto, es que tiene cara de señora.
Children of the Corn.
Y es como una señora. Hasta ahorita me acordé que la película de la huérfana era una señora.
Era una señora en cuerpo de niña. Y yo siento que Greta Thunberg es como una señora, pero que tiene 12 años permanentes.
A lo mejor puede ser un alma vieja.
Trump. Sí.
Son unos hijos de Trump ustedes.
Un alma vieja.
Ella es, ¿en qué momento viene a salvarnos?
¿En qué momento se les ocurrió hacer la huérfana?
Viene a condenar.
No sé.
Es súper estúpido.
Es la que tenía como una gargantilla.
Pero después una amiga que tiene bebé, sí me dijo, es que sí es como algo de miedo que tu hijo no es lo que tú crees que es. Y yo así, ¡ay, qué fuerte el comentario!
No manches, es que sí, ¿qué tal que...?
Siempre analicen las películas desde el punto de vista del papá.
Pues, por ejemplo, esta historia de
y terror, cambia todo.
Llamada Tenemos que hablar de Kevin, que tal cual es tu hijo, siendo no quien tú pensaste que era, y luego, ¿qué haces?
Siempre que pienso eso, pienso en Charlie del Río, porque él siempre piensa todo a partir, obviamente, desde su estatus de papá. Sí. Y entonces me cambia toda la jugada de las películas. Es que cuando tienes hijos, ¡ay, Charlie!
Arruinando la diversión desde que eres papá. Por eso la Histeria es el podcast sin hijos.
Ajá, exactamente.
Exacto.
O sin madre, dicen unos.
De perro sí, pero no está tu perrito, Penny.
No está, porque no nos dejaría grabar.
Yo solo vine por el perrito, por Elvis.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando no le haces caso empieza a ladrar como de ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy incluido? Y entonces empieza a ladrar y es un rollo.
Es como gato, ¿ves? Es, o sea, mi gato es igual.
Es como un gato, o sea, tienes que hacerle caso y él tiene que estar incluido. Ajá. En lo que esté pasando.
O sea, tendría que estar ahorita grabando.
O sea, Carlito ahorita estaría aquí al lado. Porque además te hace así. Así te da una palmadita así como de pélame, güey.
¿Cómo de?
Y le tienes que hacer así cariñito y entonces ya se va. Pero luego, o sea, te busca por la derecha y luego te busca por la izquierda. Así, güey, qué pedo.
O sea, sí quiere tu atención.
Ajá. Sí, super
así,
nido.
Así, eso
sí.
Fue la plática más de papás que han tenido. Se deberían poder acordar de sus hijos, cabrón.
¿Sí? Ay, güey. Cuando tengas perro, vas a estar de un insoportable.
Oye, Pato,
hablando.
Fui a la ExpoCan, por cierto.
Para ver qué perro te comprabas.
Y uno, pasaron dos cosas. Uno, me dio un chingo de alergia. Pero una alergia bestial.
Oye, así. Pero sí, ¿no eres alérgico a los perros?
Sí, sí son.
¿Y aún así vas a tener un perro?
Ya tuve, no me pasó nada, pero es que aquí eran 800 perros en un mismo lugar.
Qué horror.
O sea, si era así de basta, era demasiado.
Una pesadilla mía.
Y no sé, el que me gustó mucho era un bebé. Atención a la foto, Peña era un bebé, pero costaba mucho dinero.
¿Cómo cuánto? ¿30,000? ¿Pero qué raza era?
Un pomerania.
Ah, es que tú quieres un pomerania.
Sí, no me juzguen por no querer adoptar. Pero si tienen alguien que pueda adoptar un pomerania, créanme que será la persona más más feliz del mundo.
Un pomerania.
Ajá, así gratis. O sea, lo mejor. Más cotizado en Polonia.
Oh, está bien bonito. Es una nube. Ahorita subimos la foto, pero sí. Ah, pudo ser tuyo.
Y me vio así como, llévame.
¿Qué sentirán?
Llévame.
Dijo, o sea, sí querrán que los adopte quien sea. O sí tendrán sus preferencias como de no, sí.
Siento que te ven a los ojos y es como tú eres el indicado.
Sí, te escogen.
A mí no me elegirían, obviamente.
Ay, ¿por qué no?
Ay, no, pues perros.
Ay, sí, están les... muy bonitos los pomeranianos.
Es que
como
sus
que
cacas.
Su pelo explotó.
Ajá.
Y se quedaron así.
Estamos viendo fotos de pomeranianos porque han de saber que creo que el 80% de lo que tengo de fotos son de perritos que me mandan. Igual mi feed de Instagram.
¿Por qué adultos?
De hecho, revisa, Penny, te mandé algo por Instagram ahorita.
¿Ahorita? A ver.
En su teléfono quebrado. Porque dentro de todo esto, o sea, todo pasó hoy. Penny tiró su teléfono y ya.
Y lo estrellé.
Y ya tiene pantalla dual. Entonces.
Y lo estrellé, amigos.
Pero Josué llega y dice: A ver. Todavía se ven las stories de Instagram. Todavía sirve. Como mero. Todavía sirve.
¡Qué bonito!
Bueno, esa fue la sección. A ver, pues mínimo expliquen el meme o algo, ¿no?
Es un perrito que dice educación animal, llame ya. Pero además es un perrito que está ataviado con una corbatita.
Mira lo del perrito que... fue un gato.
Y es el licenciado suavecito, abogado experto en casos de piedras invisibles. Oh, yo quiero ir con...
Tú tienes piedras.
El abogado. Sí, ya llame al 01800 el abogado.
Pero esa, es que hubo una nota de un gato que vivía, comillas, en la entrada de un despacho de abogados en Brasil.
Oh.
Entonces lo querían llevar porque era gato callejero Y entonces le dieron, o sea, le pusieron la correa, no sé cómo se llama, el badge. Ajá. Pero también le dieron un, como su de esa, como de...
¿Como el yoyo? ¿Como el esa Penny?
Ajá. Un yoyo como de...
Ajá. Y entonces es el licenciado gato, no sé qué, no sé.
Porque es abogado. Ajá. Abogato.
Es el abogato.
Y todo esto lo estamos hablando porque... No ha pasado nada en la cartelera porque toda la gente está esperando el
Joker.
El Joker.
Como tú, que no.
Como yo, que no la he visto, pero la voy a ver esta semana, así que dejen de juzgarme.
Oigan, vamos a hacer.
Ad Astra sí está padre.
Ad Astra. ¡Ah!
Está padre.
Vamos a hablar de eso. Me van a destrozar, tal vez. No, sí, ya hay que decirlo, me van a destrozar por todas las pecas del mundo. Uh-huh. Tengo mis argumentos. Pero queremos hablar de los Grammys. Yo no los...
Los Grammys.
Yo soy como el meme de que en la mano traigo mero Grammys, música, en mi teléfono. Sí, me son completamente intrascendentes. Pero digan, ¿qué pasó?
Pues los Emmys.
Ganó Fleabag.
Ganó Fleabag, fue la gran ganadora.
No la has visto.
Emmys, que la verdad nadie le importa porque están en una época de dando premiaciones. O sea, justo tienen 1,000,000 más de audiencia que los Tonys.
Neta.
Que los Tonys solamente lo ven en el Village de Nueva York. No, lo ven en Nueva York, nadie le importan los Tonys. Pero justo una de las razones es porque ya no hay temporadas de premios. O sea, Globos de Oro, Óscares y los Grammys son todos en un enero, febrero. A veces rayando a marzo. Pero esto en septiembre es como, sí, gracias, nadie le importa. Y aparte es al mismo tiempo que el partido más importante de la semana de fútbol americano, que es siempre ganan audiencia semanalmente. Ahora, ¿qué pasó con los Grammys? No hubo Grammys.
¿Verdad? Ya ven, ahí está.
Hay que hacer los Filmsies. Los Filmsteries.
Los Filmsies.
Los Penny Awards.
Los Penny Guild Awards.
Y que el trofeo sea un papel de baño. Lo de Penny así.
Bueno, entonces, que la gran ganadora evidentemente fue...
Fleabag,
fue,
¿no?
Fleabag en todas las partes de comedia. Nuestra favorita Chernobyl también ganó en miniseries.
Lo que tenía que ganar.
No puedo creer que Game of Thrones se llevó su premio, la verdad.
Pero que nada más ganó ganaron dos. Ganó.
Pero ganó el de mejor serie.
Ganó mejor serie, mejor actor de reparto. Y sí, bueno, que dije qué tontería que no haya ganado dirección por este capítulo que fue todo en Winterfell. Uh-huh. Donde, en ese capítulo que sí está oscuro, bla, bla, pero la parte de tensión y de dirección sí estuvo. Genial, pero sí, se llevó estos dos premios. La verdad fue más como el Señor de los Anillos.
Ajá, exacto.
Cuando acabó que le dieron
premiaron
los premios
bien.
Fue un poco más así. Uh-huh. Estuvo emotivo por haberlos visto a todos otra vez reunidos. Uh-huh. Eso creo que fue lo mejor de la ceremonia. No, no tuvo host.
No vi a Homero, empezó la ceremonia.
Homero empezó como completamente arbitrario y en ningún sentido. Porque justo
he buscado el video y no lo encontré.
No hubo host.
Lo encuentro. Uh-huh. Yo no lo vi desde el principio.
Y siento que Justin Lin Miranda tiene como el don de echar a perder todas las premiaciones.
¿Justin quién?
Lin Miranda. Cuando salió de hablar su mini musical fue como madre santa. Si de por sí ya estaba aburridísimo, eso lo hizo todavía el peor. Muy buenos speeches. Creo que el de Michelle Williams fue muy, muy bueno. Que habló acerca de la paga igualitaria en Hollywood. Que ella dijo, yo quiero que esto pase. Incluso no voy a actuar en esta miniserie si no ocurre. Ya hubo como una paga igual. Y fue un gran disco, a ver si fue muy, muy emotivo. Fue el que la gente más aplaudió también.
¿Sabe qué director le paga igual a todos los que? O sea, hombres, mujeres,
pues serían productores, ¿no? Los productores son los que les pagan.
Bueno, pero en este caso es también director, productor.
¿Quién?
Woody Allen. Woody Allen le paga exactamente lo mismo a. O sea, si eres el protagonista, mujer o hombre. Uh-huh. Y supongo que hay un. O sea, no le puedes pagar lo mismo a secundario o principal. Pero digamos, todos los secundarios ganan lo mismo, todos los días. Sí.
Quiero ver tu fuente de eso.
Pues ella es conocida. Incluso lo han dicho actrices. La hora que fue lo de esta Scarlett, también lo mencionó en algún punto. Mm. Y pues eso, la verdad es que está pues muy padre. Porque además dicen que él, o eso creo que sí lo dijo Scarlett, que él sí es muy agradecido así con el de la luz, el gaffer, y, pues, así con todo. Mm-hmm. Pero bueno, pues ahí está.
Y eso fue lo más relevante, la neta, de los Emmys. No es como para tachar películas o más bien series de la lista. Si no han visto Barry, véanla. Barry, creo que
¿quién gana? Ya nada más para cerrar el bloque, ¿qué plataforma de streaming gana?
¿Cuál tuvo más?
Ajá.
Probablemente HBO.
Sí, ¿verdad? Sí,
o sea, HBO. Más allá de haber ganado, suena horrible. Fue también por la cantidad y los premios que se llevó.
Tuvo muchísimas nominaciones, además. Pues nada más Game of Thrones tuvo 32.
Game of Thrones ganó Succession también un Emmy. Ganó Bill Hader también por Barry y Chernobyl. También Amazon le fue bastante bien con
Fleabag. Amazon le fue bastante bien.
Mrs. Maisel. Y Netflix, pues prácticamente medio escondidas, ¿eh?
Pero es que Netflix sigue.
Ya lo dijimos.
Es que sigue así. Digo, ya lo hemos platicado, pero sí HBO sí sigue estando como muy por encima.
¿Saben qué tema no tratamos? Pero bueno, a ver si nos da tiempo en el siguiente bloque. Apple TV Plus se presentó ya hace como 3 semanas. Pero lo que sorprende es el precio. Va a costar aquí en México 69 pesos.
Pues ya de estar sociales, ¿eh?
No, bueno, pero espérate.
Pero
o sea,
bien,
tiene
The Morning Show, ¿no?
Tiene The Morning Show, que bueno, X, ¿no? Pero bueno, más o menos.
Ah, está padre.
Bueno, sí suena que, o sea, sí la quiero ver, pero tampoco me muero si no la veo cuando se estrene. Pero va a tener a Spielberg, eso es un hecho. Va a tener a J.J. Abrams, eso también es un hecho. Y seguramente van a seguir abriendo la cartera para que vengan más. Entonces,
no sé, yo solamente estoy esperando Disney Plus porque trae todas las temporadas de los Simpsons y eso nada lo puede matar.
Sí. Pero
a lo mejor pueden coexistir. Allá en Estados Unidos hicieron un estudio en el que se demuestra que la gente está dispuesta a pagar 3.
Sí, yo como
entonces
que
más bien se van a pelear por esos 3 lugares.
Que mira, ahorita de esos 3 hay uno que es Amazon Prime. Que no lo tienes directamente por el streaming, es porque ya es una parte, es un servicio extra de Amazon.
Pero, para que
te llegue. O sea, yo digo que esa es la gran ventaja de Amazon. Ojo, y otra cosa también de Netflix, sí, a lo mejor en sus series ya creo que se ha bajado mucho su calidad, pero a nivel películas no. Esa es la apuesta ahora.
¿Pero películas propias?
Sí.
¿Tres últimas que están buenas?
The Irishman.
Bueno, es que trae The Irishman.
Marriage Story.
Okay,
y Roma.
Es cierto, claro.
Creo que sí, con esas 3, perdón, pero.
No, y las otras que también están en el roster. Que
creo que no hay ningún estudio major que haya traído tanta calidad en un año.
Pero a ver, vamos a dejarlo para pregunta para el siguiente bloque. ¿Con qué? O sea, ¿cuáles 3 se quedarían ustedes? Ahorita regresamos.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y a ver, la pregunta. Si son 3 nada más los que pueden tener, ¿con cuáles se quedan de servicios de streaming? Está Disney, está HBO Max, que se ve que también va a estar muy cabrón. Está
HBO Max trae la de Harry Potter, ¿no?
No sabemos cuál va a ser.
Porque es la de Warner.
Viene Apple, que está muy barato. Está Amazon, está Netflix, son 5.
Puta.
Creo que sí. A ver, Penny, vas.
Uy, yo creo que Netflix sí tiene como su lugar. O sea, creo que ya es muy difícil. O sea, el paso de dejarlo creo que es muy grandote. Y creo que así va a pasar con la mayoría. Más bien se van a estar peleando los otros dos. De ahí, yo creo que Disney Plus. Y sí estoy
¿qué quieres ver en Disney Plus? Porque además ya dijeron que no va a haber nada que no sea para niños. O sea, no va a haber cosas solo adultos. O sea, todo va a ser ñoño.
¿Está bien?
Híjole,
es que eso no sé. Pero, Los Simpsons.
Es que hay cosas buenas.
No,
es el que otro día, el otro día pusieron que iban a traer los a la caricatura de los X-Men, la viejita. O sea, es que son esas cosas. Es que sabes que Disney juega mucho con tu nostalgia. Muy hijos cañón.
Bueno, a ver, entonces, Netflix.
Creo que va a ser
Disney
Plus.
Y HBO Max.
Y HBO Max, creo.
A ver, más fácil, ¿con cuál te casas? ¿Cuál tienes sexo y a cuál más?
Pero tú no tienes ahorita Amazon, ¿verdad?
Pero es que el asunto es ese, porque también tengo sesgos. Yo tengo Amazon un poco gratis por a lo que nos dedicamos. Entonces ya no sé.
A ver, ¿cómo?
Eso.
Tengo no por siempre, pero tengo un año y medio gratis.
¡Cámara, Amazon! ¡Cámara!
Entonces Amazon no me genera dilema.
No, pero independientemente, tienes que escoger los 3. A ver, piensa.
Esos 3, ¿quién?
Ya tengo los míos, entonces creo que.
Yo creo que esos 3, y como no veo tanto Amazon. Le pido a un amigo, o si quiero ver un evento en especial de Amazon,
es que
le pido una cuenta a un amigo.
Es que es estrategia, deberíamos de dividirlos entre 3.
Y los tenemos la cuenta.
Compartimos.
No manches, es una gran idea eso.
Pues sí.
Es un aplauso.
Pues bueno.
Pero a ver, tú, Josué.
Y los ejecutivos de todos así de.
Cancélame esos 3 cabrones. Sí. Número 1, creo que es que los Simpsons para mí son los Simpsons, entonces va a ser Disney Plus mi primero.
Sí.
Mi número 2 sería Amazon Prime. Es que no sé si han dado, pues no, es algo muy mío, pero tiene la parte de documentales deportivos, están están increíbles.
¿Cuál fue el último?
Hay uno de béisbol, súper, súper mágico. Pues la bronca es que tienes que tener, solo se ve en Estados Unidos. Ah, ya. Bueno, entonces pero necesitas como hay algo extraño que yo tengo para poder verlo. Creo que me quedaría con ese, también porque ahorita Seinfeld está en Amazon.
Es que ahí hay un tema, porque en Estados Unidos, o sea, no va a pasar lo mismo aquí. ¿Quién compró Seinfeld? Fue
Netflix en Estados Unidos.
Ajá, pero aquí creo que ese deal no va a operar.
No.
De la misma forma que aquí sí hay Friends en Netflix.
Friends se lo va a quedar a HBO Max.
Friends se lo va a quedar a HBO Max, según. Ah, y otra, pero no sabemos qué va a pasar acá. O sea, todo puede cambiar de sí, este sí. lado.
Y otra cosa de Disney Plus, que también tiene todo ESPN.
Es que y no probable, nada y
probable,
así,
y probablemente tenga Fox Sports también. Y mi tercero sería HBO.
¿HBO?
Sí.
O sea,
HBO Max es.
Se supone que es lo mismo. Nada más que le van a meter más. O sea, van a comprar.
Yo,
la Netflix.
Yo además, tiro a Netflix.
¿Tú
tiras a Netflix?
Sí, ¿sí? Fueron mis tres.
Claro.
Fueron mis tres.
Órale.
Híjole, yo no puedo tirar a Netflix.
Yo no
todavía
voy a tirar a Netflix.
Y neta, no estoy así que diga súper contento. O sea, bueno, Roma. Pero así que
sí,
dije, bueno, son como que lo contratas a fin de año.
Sí,
para ver
que,
eso
es
y
que
se
trae,
acabó.
Es que todavía trae, o sea, por ejemplo, sí, su oferta cinematográfica pues está.
Es bueno. Que, bueno, ¿será que un contenido al mes bueno veo en Netflix? Tal sí, vez.
Puede ser.
Sí, es que creo que en las demás plataformas hay buen contenido, sin embargo, no es. las plataformas no son tan amigables como es Netflix. Eso
sí,
es muy cierto. Por ejemplo, en Amazon
HBO Max tendría que mejorar.
HBO, nunca sabes en la app cuáles son los nuevos estrenos. Siempre
no,
es como.
No.
Y Amazon, que yo lo tengo en Roku.
Sí.
Tampoco dice esas. Tiene la categoría de esos son los nuevos lanzamientos. Y Netflix te lo pone en tu cara.
Lo que
Netflix te lo pone. Eso sos nuevo. Este es nuevo. Es tendencia. Es como. Ah, claro.
Y sabe lo que me gusta. Qué horror.
También ya lo hace un poco Amazon, un poco.
Poquito.
Bueno, el famoso algoritmo de Netflix, yo siempre lo he dudado mucho.
No, sí lo quiero.
A mí sí me a mí
porque,
me
porque yo, por ejemplo, Better Call Saul, pues, o sea, eso es lo que veo así, bueno, cuando salía, porque ahora ya se atrasó. Creo que se atrasó justo por El Camino, que también estoy ahí, la voy a ver a las 2 de la mañana, me vale madre. Pero, por ejemplo, Better Call Saul nunca me lo puso en la portada, nunca. Y sí me ponía otras madres ahí.
Ahora, a ver, la pregunta es, ¿qué harías si cada estudio retira de su competencia?
No, pues ya valió madre.
¿Amazon con qué se queda?
No, pues los suyos, que no están mal. No The está Boys mal. Estuvo muy bien.
No, pero son muchas películas que han producido y que nadie sabe son de Amazon.
Sí.
Muchas películas.
La que ganó, de hecho, el Emmy es A Very English Scandal. Que estúpidamente, lo mismo que los documentales de deportes, es de Amazon, no la podías ver en México, tenías que tener tu VPN. Pero bueno, yo la vi y sí está muy buena. Es una película de 3 horas, eso de que serie o miniserie, pero sí está muy buena.
Nadie dijo Apple TV por algo.
Nadie dijo Apple TV. Es que yo creo que Apple TV va a ser el caballo negro. O sea, Apple TV está empezando como Netflix. ¿Se acuerdan cuando Netflix empezó en México y que no había, en realidad no había nada? Pero lo tenías por la novedad, porque pues no mames,
sí, estaba
dar clic y ya. Yo creo que Apple está en esa etapa. Y 69 varos.
Pero tú eres anti Apple, ¿no?
Yo soy anti Apple. Y de hecho, pues va con truco, porque son 69 varos. Pero si lo quiero ver en la tele, necesito un Apple TV.
Ah.
Ah, bye.
Ajá.
No sé.
O la Mac.
No va a ser tan.
O el celular.
Ah, yo tengo.
Sí, pero si quieres verlo en la tele, tu cable de HDMI, qué hueva.
No, bye.
Puede entonces, que no.
Ahora, si compro hoy un Apple TV, ya me da el año gratis.
Disney Plus, ve cuánta
sí, ve
publicidad te da.
Bueno, pero a ver, yo le he dicho los míos. Yo sí me quedo con
Netflix.
Con Netflix. Como, pero ese es el primero en que podría valer madre. O sea, quiero ver qué va a pasar con HBO Max. Si está bueno, Netflix podría valer. Sí me quedo con Amazon. Y pues también Disney. Porque
ahí son como 4 o 5.
No, porque no, Disney,
sí,
no,
tres,
no,
no, tres
no
ya.
Por eso. O sea, Netflix, Disney y Amazon.
Todos continuamos con Amazon.
Sí, con HBO.
Ajá. Si HBO Max me convence, porque en realidad no sabemos todavía nada.
No, ya es como
Bueno, entonces esos tres. Y Patricia que compre el HBO y tan tan.
Es que también en pareja puedes hacer mucho más
cosas.
Claro. No manches.
Ay, qué bonita fue tu frase, ¿te diste cuenta?
En pareja se cubren esas distancias.
Con el amor,
piensen estratégicamente.
Con el amor se chingan a las corporaciones, amigos. Entonces tengan novia y pues así ya todo es mejor.
O sea, planeen con su familia.
Sí, ya.
Planeen con su familia estratégicamente.
Oye, pero sí que sí deberíamos de hacer eso, ¿eh? Sí. O sea, entre nosotros tres, compras el familiar de tus tres plataformas. Ajá. O dos, cada quien. Y ya,
y tienes ya todo. Tenemos las.
Oye, pero sí quiero ver mucho Disney Plus.
Pero es que, ¿sabes cuál es mi problema con Disney?
Estoy muy contento.
Pero hay muchas cosas. ¿Viste la lista?
Sí.
Ay, ¿a poco así había cosas que digas, no mames? Aparte de los Simpsons.
Es que yo, la neta, soy esa persona que para dormir o estar en. No puedo estar en silencio.
Okay.
Siempre tengo que tener algo como un ruido de fondo.
Yo también, yo soy como tú.
Y todas las que siempre están de fondo, que siempre son de puras de Pixar.
Sí.
Para mí.
Yo también.
¿Por qué? No.
Yo me duermo con Disney Channel.
No mames. No,
yo la hacía con How I Met Your Mother.
Ayer vi La Bella y la Bestia al dormirme.
No mames.
Me duermo con Ricky Morty.
Ay, no. A mí me da mucho estrés.
Es algo que tiene que ser amable porque te estás durmiendo.
Sí.
Pues sí. Y ya nada más amable que ver, pinche
no
Disney.
No puedes ver HBO a la hora de dormir.
No, pues no. Tampoco puedo ver Seinfeld. No,
pero hay discos de música.
No, güey. Pones el timer y ese.
Bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Espérame, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener el pinche cable el Disney Channel?
Ah,
lo van a usar para dormir.
No, pero es que justo si yo puedo, o sea, si puedo cambiar mi cable que ahorita tengo.
Esa va a ser la otra. ¿Qué vamos a hacer con el cable?
Yo sí lo necesito.
Yo sé.
Yo lo necesito. No, sí lo necesito.
Pero fuera de broma, eso estaba leyendo el otro día, que realmente toda esta como pelea de streaming no es contra ellos, sino contra cable.
Claro, no. O sea, cable no en el estricto sentido de la tecnología.
Le van a quitar
suscriptores. Contra el en vivo. Sí, porque lo que cable va a seguir teniendo, el cable, cualquier cable, son los eventos en vivo.
Sí.
Y es ahí donde tecnológicamente y por lana. Es muy complicado.
Por eso no sé
qué
va a hacer.
Pero es que ya en Estados Unidos, por ejemplo, solo el 30% de los estadounidenses están pagando cable, televisión por cable. O sea, está bajando.
¿Y aquí cuánto ha de ser?
Yo creo que es
como un 70%.
Más.
A lo mejor.
Más.
Porque además recuerden que mucha gente compra cable. Obviamente no en la ciudad, bueno, no en el DF. Pero mucha gente en el interior, etcétera, compra cable para poder ver el 2 y el 5 y el 7.
A ver, amigos de provincia. Díganos si es cierto eso.
No.
Y si sí, qué oso.
A ver, bueno.
Sí.
Va a sonar súper mamón, pero yo trabajé un tiempo en Televisa. Y esa cifra es. Por eso hay además el 2 diferido y todas esas madres. O sea, los canales abiertos en pinche lugar que está atrás de una montaña y no se ven. Ah, pero sí llega el cable.
Pero, entonces, pero no, de, pero con tu antenita tienes televisión abierta, ¿no?
Pero sí,
no,
pero no se ve bien. O sea, literal no se ve bien.
No sé.
¿Eh?
Sí se ve.
No, bueno. Te digo que los datos son
me
esos.
Me acuerdo que Checo tiene antenita. O sea, él no paga cable.
¿Sabes qué se ve súper bien aquí en el DF? El maldito Canal 7.
¿Te
ves?
Que le digas
se eso. Ve. Bueno, ok. La CDMX. El CDMX. Se ve muy bien, pinche TV Azteca. Odio eso.
Sí, o sea, Checo tenía tal cual.
Es una pregunta. ¿Cuál fue una de las tías que vieron ustedes?
TV abierta.
Televisión abierta.
No.
Yo en la mañana pues, sí ponía Loret.
No.
Pero nunca en vivo.
La última vez.
No.
No, pues es eso. Pero no era abierta porque era
grito.
Los dos.
El
justo.
Grito.
Pero
el
no vi la tele.
Y vi el desfile para ver si pasaban los perritos.
Y
los,
no pasaron.
No pasaron los perritos.
¿Cuáles perritos?
Los, como los Fridas.
Ah, pero pasaron las pipas.
Los Fridas.
No, con las pipas así.
¿Qué son las pipas?
¿No viste que desfilaron las pipas?
¿Qué pipas?
Que trajeron gasolina para combatir el huachicol. Güey, fue cierto, claro que fue
no había perritos. Tengo que me choteé 2 horas del pinche desfile militar.
Yo nunca he visto el desfile, la verdad.
Pero a ver, estaban las Fridas y no salió ni uno.
No salió.
O sea, salieron ni como así en el camión, pues, pero así.
Yo quiero conocer a las Fridas del mundo. Que no te dejan acariciar porque están en super chamba.
Yo quiero acariciar a los del aeropuerto y me regañan.
Sí, te regañan.
Pues claro, no mames, José.
Pero están, es que son como labradorcitos también padres.
No, pero además les chingas el olfato.
Pero es súper cruel porque después de que trabajan se van como con su amigo.
Ajá,
con,
su
se pueden a jugar.
Sí. Es que solo con ellos
y yo así, no mames.
Pues sí.
Claro.
Y yo con mi maleta así de no tengo droga.
Y él en el cuartito
de
del
hecho,
Cavity
lo que no
Search.
Quieres es que se acerquen a ti.
Te digo, en el cuartito del Cavity Search.
Pues cuando perrita es que ustedes vieron Televisión Nacional.
Yo literal fue en el grito, pero no la vi en la tele porque me pasó que no estaba en el canal. Porque era ver TV Azteca, ver el grito en TV Azteca, dije no. Entonces saqué la app de Televisa. En las mañanas Loret, pero tampoco lo vi en la tele porque fue cable. y tan tan.
Yo vi el grito nada más, pero de ahí, del grito para atrás, híjole.
Ciro, el noticiero de Ciro lo veo en internet.
Sí, yo.
Pero también está eso, ¿no?
Yo nada, ¿eh?
O sea, el otro día vi también, ¿dónde comí? No sé, con un Tox o algo así. Y había un señor enfrente que, o sea, traía el último iPhone, una como pedestal para ponerlo así inclinadito, los audífonos, ¿y qué estaba viendo? La tele abierta, en las apps de la tele abierta. Sí, güey, o sea, todo el desmadre, ¿ves? O sea, si hacen eso con un celular, claro que la gente compra el cable para ver tele abierta.
Pues ese va a ser el gran enemigo. Yo sí, yo nada más quiero ver qué va a hacer Disney Plus con toda la parte de deportes.
Yo espero que nos contraten, la verdad.
Disney Plus, sí, no mames, están dándole un chorro de información.
Pero sí, bueno, pues ahí está la guerra. Lo malo es que además, aquí en México, pues este año ya no vimos nada. Bueno, Apple creo que sí. Apple sí sale en noviembre, diciembre.
Disney Plus sí lo puedo comprar este año, ¿no?
No.
No, Disney Plus es hasta 2020.
No, en VPN tal vez, pero habría que ver.
Yo tengo... Sí, y nos faltó otro, ¿eh?
¿Cuál?
Algo que por algo compré mi VPN y no pude, el Criterion Channel.
¿Te digo cómo se puede?
¿Ya sabes cómo?
Sí.
¿A mí me dices ahorita?
Sí.
¿Acabando el corte?
Sí. Entonces, pero adivina escuchar, con quién vas a estar. Adivina qué vas a tener que hacer.
¿Comprar algo?
Ajá. Lo que dijiste que no ibas a comprar.
Un Apple TV.
Exactamente.
Ah, ahorita que te vas de vacaciones. Ah, yo también voy de vacaciones.
Sí, yo compro Apple. Ah, no, pero ¿cómo? No.
Ese sí se los tengo que decir fuera del aire. Pero okay. Sí es posible tener.
Criterion
Channel aquí, ya sé cómo.
Filmsteria, su podcast también que le sabe de hackeo. Bueno, Apple, no es nuestra culpa,
Apple
¿eh?
Apple TV, o sea, no,
sí, no,
no una Smart TV, sino una
Apple. No, el Apple TV, pero cuesta 3,000 pesos. Que a mí me parece que es una mierda. El Chromecast cuesta 500 pesos.
Y Roku ya está.
Y Roku también está barato.
Y también es súper bueno.
Fíjate que Roku tiene, creo que tiene también la app, pero no sé si el truco funciona.
Ah,
pero bueno. Eso tendrá que ser fuera del aire, lo sentimos. Mándenos dinero y les decimos cómo. Les mandamos ese podcast donde lo explicamos. Bueno, pues ya se nos fue todo bloque hablando de eso. El tercer bloque es la batalla donde Josué y Penny me van a mentar la madre por todas las pecas del mundo. Ahorita regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo.
Ya estamos de regreso aquí en Filmsteria y ahora toca... ¿Qué toca?
Toca que me echen bolita.
Toca tener pecas. Todas las pecas del mundo.
A ver, voy a explicar rápido de qué va y ahorita la empiezan a destrozar. Es un coming of age. A ver, me quedé pensando en eso. No hay muchos coming of age mexicanos. O sea, pienso, por ejemplo, en Mariana Mariana, basado en las batallas del desierto, que no me parece que sea la gran adaptación de ese libro. Yo creo que ese libro está complicado adaptarlo bien.
Coming of age.
Pensé en...
Ay, bueno, temporada de patos, güeros, Lake Tahoe.
Güeros no es tanto coming
sí,
of age.
Sí, total.
Club
sí,
Sandwich super.
Club también. Sandwich también. O sea, todo lo que haga Imge.
Ajá, exacto.
Todo lo que haga Imge.
Es coming of age. ¿Y quién más?
Y tu mamá, y tu mamá también.
Y tu mamá también es
un pero super coming of age.
Oye, pero las de Humberto Hinojosa, I Hate Love, sí, también. Eso también, ¿no?
Un poco.
Un poco.
Ay, no,
I somos Maripepa, sopladora de hojas. No,
sí,
esos son
sopladora de hojas.
Sopladora de hojas, no.
Son Maripepa.
Porque ni siquiera hay un interés romántico.
No, sí hay un interés, pero, ¿sí? Pero no tiene que haber un interés romántico.
Sí, sí, ¿no? ¿Un poco?
No, no, porque es desapegarte, o sea, es justamente desapegarte.
Bueno, según yo no hay tantas, o sea, hay más comedias románticas. Y
bueno,
si te vas a los últimos años, entonces bueno, creo que por ahí empezamos a un, porque además es el clásico coming of age, que es más bien como de la subcategoría boy meets girl, que es este chavito que sus papás se cambian mucho de ciudad y entonces por eso él se tiene que cambiar mucho de escuela, llega a una nueva, sí es secundaria, ¿no? Por
la edad. Sí, es secundaria,
es secundaria y
pero
entonces,
él está como en primero, ¿no? Es chiquito.
Ajá, es de los primeros y de inmediato conoce a esta mujer, bueno, esta niña que es la más guapa del salón, la más popular, la más rubia, que es Loreto Peralta, y se enamora de ella, aunque de inmediato un amigo, bueno, no es amigo, alguien que lo ve que está babeando por ella le dice ni lo pienses, y pues él va a hacer muchas cosas para tratar de conquistarla. Esa es básicamente la trama. Entonces no sé cómo quieren empezar, si primero ustedes o primero yo. ¿Sin silencio?
No, tú primero.
A ver, sí tiene sus problemas. Principalmente creo que es abandona a los personajes, a muchos personajes secundarios los deja en el abandono. O sea, él de repente tiene este grupo de amigos, y digo de repente porque sí, ese es otro efecto, sucede de repente.
Sí.
Pero bueno, tiene este grupo de amigos que son con los que él va a hacer un equipo de fútbol justo para seguir sorprendiendo a esta niña. Y de ahí vienen pues todos los estereotipos de este tipo de coming of age, uh-huh. que es el gordito que no sabe de deporte. Bueno, todos los inadaptados están ahí, ¿no?
Ajá.
Y también está este personaje que es muy interesante, que es este fósil, que ya tiene creo 19 años, dijeron, ¿no?
Y
algo
sigue
así,
en la secundaria.
Que sigue en la secundaria. Que de hecho ese personaje, es que según yo son estereotipos, pero sí son estereotipos identificables. O sea, todos en la secundaria creo supimos quién era la guapa. La más guapa. Todos vimos quién era el novio de la más guapa. Todos supimos quién era el súper gordito de la escuela. El que si bien igual no era el fósil, era el más alto.
Ajá.
Y que por eso, pues en deportes y demás, siempre todo el mundo lo pedía. Ajá. ¿Quiénes eran los más torpes? Ahí me incluyo, ¿no? Para deportes y eso. O sea, todos esos estereotipos creo que sí son identificables. Sí. Y lo hace bien en ese sentido. Pero todas esas subhistorias o subtramas no las termina. O sea, las abandona vilmente.
Sí.
Lo que a mí me gustó de esto es, uno, sí me gustó. O sea, ustedes dijeron que les aburrió. A mí me gustó que no fuera frenética. O sea, que no fuera en esta onda. Estamos en el cine juvenil de chavos y vamos a hacer tal y tal. Es un pacing muy moderado.
Sí.
A veces muy introspectivo. Sí tiene muchas tomas que son complicadas, creo. O sea, que pudieron haber sido más... Ay, ¿para qué te complicas si haces un campo contra campo? Y por ejemplo, cuando hay una escena donde le está diciendo un profesor justo al fósil, ves a los de ahí enfrente, pues allá enfrente está la prepa, ¿no? Entonces, ¿quieres estar allá o no? Y la cámara lentamente pasa de la pared que está enfrente de la escuela al salón donde están hablando. Pero lo más interesante es el niño, porque creo que en todo este tipo de películas, usualmente el arco es, este niño es el mejor niño. Se enamora tontamente de la imposible y hace cosas, pero al final va a ganar por su buen corazón. Y aquí no pasa eso. Aquí este tipo es un gran hijo de puta. Porque va a manipularlos a todos. Porque va a llegar al punto donde, y eso es lo que a mí más me gustó, donde va a tratar a las mujeres como trofeos. E incluso, bueno, hay leve spoiler, le ponen a esta otra mujer que obviamente está enamorada de él y él no la pela, porque es a second grade, no es la más guapa. Y va y ahí tú dijiste algo muy, muy atinado, nadie le está preguntando a las niñas si quieren o no quieren ser novios. Creo que eso en la secundaria no pasa nunca, porque es la secundaria, pero tienes un punto. O sea, estos güeyes están peleando por la chica y a la chica ni le han preguntado si quiere con alguno de estos dos.
Claro.
Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque creo que sí le da un giro a este personaje que se... O sea, aparentaría ser clásico, que es este arco del niño, bueno, nada. Aquí tenemos a alguien que es un culero, básicamente. Pero, igual, perdón si es spoiler, al final la película creo que sí lo... O sea, no que lo castigue, pero sí hace ver que lo que hizo está... pésimo.
O sea, lo pone en su lugar.
Lo pone en su lugar. Y además me encantó que a las mujeres, no que las premie, pero las lleva a un lugar que este tipo de películas usualmente no las ves. Que es esto de que ambas en algún punto se unen. La chica que según esto es fea, que en realidad no lo es tanto, la otra pecosa. Y el personaje Loreto Peralta, y que se vuelven amigas. Y además que pasen otras cosas ahí con quien se quedan al final. Que también me parece que es muy bueno. Entonces, eso es lo que a mí me hizo que me gustara. O sea, de repente, efectivamente, te das cuenta que este personaje es un hijo de puta. O sea, va a pasar encima de todos. Me gusta la determinación, porque usualmente es... No, pues no lo voy a lograr.
¿Ya estás en su elogio, viste?
Pues no, porque no me han interrumpido.
No, pero está bien, está bien.
O sea, tiene este punto de... Es que es un niño que tiene toda la determinación del planeta,
sí.
Que va a hacer lo que sea. Y ese personaje igual no es usual. O sea, es más bien, ay, pues lo voy a intentar y voy a ganármela porque con, no sé, con mis poemas, sí. O con mi, no,
o con mi ñoñez.
Con mi ñoñez, lo voy a conquistar con mi ñoñez.
Con mi ñoñez, que y yo no pensé pasa. Que por ahí va.
Todo el mundo piensa eso
porque ves que pregunta el cumpleaños y se ve que como que está trabajando en algo para ella.
Ajá.
Sí, creo que lo que justo no me, por lo que no me parece una película malísima, como decía Josué, es justo eso. que justamente tiene como a este personaje que sí intenta ser diferente y que siento, a mí lo único que me pasa con él es que no me interesé por su
dilema.
Ni por nada.
O sea, no, me pareció, no sé, yo creo que tiene mucho que ver con lo que dijiste al principio, que no, como que se olvida de darle un arco a todo lo demás. Uh-huh. Entonces, como que a él está un poco como atrapado en un guión que no avanza hacia ningún otro lado, ¿no?
Bueno, avanza él que y no avanzan tiene... los demás un poco.
Pero siento que le cuesta trabajo si está uh-huh. como en la nada. Uh-huh. Y eso me pasó un poco, que era, o sea, que es un buen personaje o es una buena premisa, es un buen inicio de personaje, pero se queda como postal, un poco como estático, porque justamente no hay nada alrededor que soporte su historia. Y creo que por eso no, o sea, no me interesé en su problema. O sea, fue como de, ah, ok, sí, está haciendo esto y lo otro. O sea, como que no entré a su problema y ya. Y sí me hubiera gustado que este arco que tuvieron las niñas hasta el final, verlo un poquito más. Pues también igual, como en esta construcción de lo que está alrededor de este personaje, también verlas a ellas un poco, ¿no? A pesar de que...
Bueno, ella toma una decisión.
Sí,
¿no? Un que, poco. Que es... O sea, la que está un poquito más de adorno, pues es el personaje de Loreto. Pues.
Sí, ella es totalmente un adorno. Pero no, sí, pero... me hubiera gustado como un poquito... Sí, es que eso es lo que siento, como que lo siento estático. Tienes un tatuaje que dice Rush.
Bueno, a ver, Josué, vas.
Yo la vi hace 2 semanas y lo peor que me pudo pasar es que ya lo olvidé completamente.
Entonces ya no te acuerdas de qué...
No, sí lo tengo apuntado. Pero eso me pasó, o sea, ¿con qué película...? Se te olvida la semana, es como, güey, es tan olvidada. Y sabía que iba a pasar eso porque, como dices, no hay personajes que tengan un arco. No hay personajes memorables. Todos son como clichés del cliché mal escrito. Ahora, primero, creo que está bien padre, justo lo dices hace rato, que qué bueno que haya una iniciativa de cine mexicano en hacer un tema que nunca se ha tocado.
Y con está un personaje cabrón, diferente, porque sí está intentando ser diferente.
Pero está cabrón como no hay películas de secundaria, de prepa. O sea, creo que el último es Perfume de Violetas y creo que todos quedamos traumatizados porque, güey, era como mujer casos de la vida real.
Es en esa película donde un personaje dice, Jessica, ¿ese nombre es de una exótica o qué? te lo juro, busquen esa escena.
Sí, me acuerdo.
Jessica, ¿qué clase de nombre es eso? ¿De
una exótica? ¿Y tú qué hiciste cuando lo escuchaste?
Yo te digo, te voy a decir dónde lo escuché. Estaba yo en Walmart y estaban pasando esa película en estas pantallas de promoción.
Oye, qué fuerte que la pasaran, ¿eh?
Sí, para empezar, ¿no? Y tal cual escuché, o sea, estaba ahí con mi carrito. Jessica, ¿qué clase de nombre es
eso? Pero tú eras una
Jessica. ¿De una exótica?
Pero eras Jessica de época de Perfume de Violetas también, tenías como esa edad.
Sí, exacto, yo estaba hablando.
¿Por qué había traumatizado con esa?
Está muy cañón. No hay. Bueno, ya no se spoiló, ¿no? Pero sí la mata en el excusado.
En el baño.
¿No? En el baño. No, es que son.
Y es que ese es el tema, ¿no? O sea, cuando hablan de jóvenes, por ejemplo, Chico Arotes. Igual, tienen que ser criminales.
Sí, eso es lo bueno.
Nuestra, o sea, juventud es.
No, que también existe la clase media, ¿no? Porque además, sí. Mexicano, el cine mexicano igual. Cuando es en buena onda, tienen que ser ricos, en Polanco,
o estar viviendo en un lugar, o la clase media, por ejemplo, pensando en películas como Cansada de Besar San José, o Efectos Secundarios, que son como la clase media, pero también es como de quién vive así, en qué país están viviendo ustedes.
Totalmente, eso es algo que, eso es lo, creo que lo que más me gustó de la película. Uh-huh. ¿Qué no me agradó? En primer lugar, creo que lo que dices es perfecto, creo que fue como un taller de guionismo. Y fue como puras premisas y vamos a desarrollar la primera parte. El desarrollo vamos a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un gran desarrollo. O sea, está súper original. En el 94, año mundialista. ¿Se acuerdan que hace unos
podcasts? Que también eso no lo desarrolla para nada.
Nada, ¿no? Y lo desarrolla muy, muy, muy mal. ¿En qué me refiero muy mal? La ropa no es de los 90. Estuve analizando, esos tenis no eran de los 90. No, es que si vamos a hacerlo, es que es lo que voy. Es que, ¿por qué permitimos darles esas ventajas de, güey? Pues, ay, denle chance, no, güey. Si van a hacerlo bien.
Yo no vi los tenis, no es el punto los tenis.
No, es que, ¿por qué no? ¿Por qué no es el punto?
¿Por qué era relevante esa fecha?
Pero, ¿por qué? Creo que en 94 lo platicamos una vez, creo que es un año sisma en la cultura mexicana.
Claro, pero porque era relevante en la historia.
Ahorita vamos a llegar época. Por eso. No, pero a lo que voy, o sea, otra película que era medio noventera, vimos la de Jonah Hill. y The Midnighters. Y todo dijimos, güey, claro, y fue lo que dijimos en el podcast que grabamos en vivo. Era como estar en los 90 ahí.
Pero está, pero ahí sí busca hacer esas conexiones, pero con los cosas, ver, que tú sabes,
pero,
que...
Pero ¿por quién?
Porque no era el punto de la película.
Pero ¿por qué le permitimos hacer esto? ¿Por qué?
Porque no es el punto. O sea, tampoco, si hubiera sido su punto, sí.
No, sí, tampoco. Sí, la historia era...
del punto.
No, aquí no. Como dice Penny, te restregan en la cara que es el 94. Te restregan que es el mundial. Te lo restregan en la cara cada 10 segundos. Si vas a hacerlo bien, hazlo bien, papá.
Pero ¿qué es hazlo bien? O sea, es
que haya un desarrollo de producción bien hecho.
No está siendo relevante tampoco en la historia.
No está siendo relevante. No, pero creo que ese es el punto de Josué.
Si ya lo estás haciendo, hazlo bien. Bueno, la música tampoco era de los 90, de mitad de los 90. Todo lo de fútbol no tenía que ver con el 94, perdón. Neta, no era. Hubo un detalle que sí me gustó.
Que ese es el
que era la línea de Sage, que era cuando hablabas con Sage en el 01900. Eso estuvo divertido. Otra cosa que es que si lo vas a hacer, hazlo bien.
Es que creo que ese es tu coraje, no habló de fútbol como tú querías que hablara de fútbol. No, porque además el trailer es muy engañoso.
No, a ver.
Yo tampoco la sentí como enraizada en nada.
No, es que digo, si lo vas a hacer bien, hazlo bien. En serio, si vas a hacer tu esfuerzo, investiga bien, no lo hagas a medias, porque justo gente va a decir, no trata sobre eso. No, pero háganlo bien entonces. Si vas a hablar del 94, uno. Es que, pero ¿por qué no?
Porque la película no habla de eso. O sea, la película puede pasar hoy.
Es que voy a pasar
¿para
hoy.
Qué lo puede, para
pues porque no lo hace.
Yo supongo que es un tema de nostalgia del propio director. Sí. Debe ser su misma.
O sea, es algo que no está
su misma
en la historia.
Infancia.
No está en la historia.
Porque incluso, pues, el chiste de Alonso Ruiz Palacios, que está muy cagado. O sea, el niño es Alonso Ruiz Palacios. Y al final, cuando dice y sigue usando la misma chamarra, justo sigue usando.
No, o sea, pero si vas a utilizar algo de nostalgia, hazlo bien.
Me hubiera gustado ver más el ambiente de ese de esa época. O sea, como que sí trasladarnos a esa época hubiera estado padre.
Es que es justo, si lo, o sea, es mejor hazlo hace 5 años. No había diferencia, porque creo que no hubiera sido diferente si hubiera habido celular, internet. No era listo.
Yo creo que eso cambiaba mucho las cosas. Supongo que también tiene que ver por ahí. O sea, la mayoría de los guiones, si se ponen a pensarlo, le meten un celular y se acaba en 10 segundos. Sí. ¿No? Entonces ahí, ¿cuántas cosas no podrían haberse dicho en redes?
Exacto.
Y metes eso y ya te complica el pedo cañón.
Que hubiera estado padre que porque además es un guión, como ya dijimos, que nada, de pronto abandona todo y
sí, actúa sí ciego hacia problema, todo. Sí tiene ese problema.
Y nada más se enfoca en que su personaje llegue de A a B a C, ¿no?
Exacto.
Y pero, ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí, pero justamente eso es... sí, exacto, como que trasladar a esa época hubiera sido, creo que también, un gran acierto. Y pues sí, este ambiente escolar, como trabajarlo un poco más, eso es que eso me hubiera gustado.
O sea, los primeros 20 minutos sí me atraparon, atraparon. Y no es tanto a lo mejor lo que quieras, es lo que tiene que haber para que una historia tenga una construcción. Yo ahorita, a los 15 minutos después, ya no me preocupaban los personajes.
Es que no te interesan.
No te interesa, o sea, ¿qué quería el alto grandote? No se podía graduar porque era un pendejo, pero era un gran futbolista.
Oye, pero estaba siendo acosado.
Luego tenía relación. No, tenía relación con la maestra.
Pues era acoso, estaba acosando. La maestra estaba acosando.
Pues no, porque si
¿era mayor de edad?
Sí, ya tenía 19.
Ah, ok.
Luego lo del director, que es una mega caricatura.
Bueno, aún así es acoso.
Sin ningún sentido. Los personajes. O sea, ¿sabes cuál personaje fue el que se me hizo más memorable que ahorita recuerdo?
Ruiz Palacios.
No, el que es Luis Miguel chiquito.
Ah, el de Luis de la Rosa. El novio.
Que también lo hace muy bien.
Porque es cristiano y no quiere pelear. Es como, güey, tiene por lo menos algo divertido, algo memorable.
Ah, eso es
chavito.
Yo no lo entendí. ¿Dónde está lo padre en eso? O sea, yo creo que lo que quería era mostrar como una doble moral del chavo. Pero tampoco lo manda a unos niveles.
No.
Donde porque no es bully, no es villano. Simplemente es que simplemente está ahí puesto como, es el malo, pero ¿cómo lo hacemos?
Pero es
pero
es que justo creo que. A ver, y vamos a tener que hacer una pausa ahí. Creo que también eso me gustó. O sea, me gusta que no hay malos. O sea, el chavo sí es un hijo de puta, pero eso no lo vuelve malo, lo vuelve adolescente.
No, lo vuelve un personaje completamente caricaturesco.
No, yo no veo la caricatura.
Claro que
sí. O sea, lo que sí es caricaturesco es este pedo de que es inventor y que no sirve para nada en toda la historia.
Es que no sirve. ¿Sabes a mí qué me molestó? Es que no tiene ningún arco. Al principio ven que es un niño de familia, que se lleva con su hermana, la molesta, le pide ayuda a su mamá y de repente es como, ni siquiera quiere decir un cabroncito. ¿Por qué no siento que es un cabroncito?
A ver,
Voy a decir porque no es un cabrón.
Bueno, a ver, di eso y hacemos una pregunta.
Se me hace completamente inverosímil que digas que es un manipulador cuando manipula a los personajes más estúpidos e intrascendentes de no una película mexicana. Son seis niñitos o cinco que son como los outcasts, pero ni siquiera tienen algo que los haga un outcast. Hola, me gustan las niñas.
Ni siquiera se siente como manipulación.
Tengo una playera de una por coincidencia.
Manipula al más popular, el más guapo y al que tiene a la novia. Cuando le dice apostémosla. Y el otro dice va.
A ver, ese
justo. Y ahí tu cristianidad valió madre porque el güey está usando.
Pero no se siente esa fuerza del otro lado.
Wey, es absolutamente de antagonista decir, voy a ver, lo voy a poner en jaque y que el otro.
Pero es que como el otro no está bien delineado, no lo sientes como que realmente se dio, sino que simplemente.
A ver, vamos a hacer la pausa para que
no. No, es como decir, a partir de ahí vamos a hacer el podcast más escuchado de todo el mundo. Si fuera nuestra película, ¿por qué? Porque así lo quiero. Es como, ay, güey, pues sí, sí hay una razón. Aquí simplemente dijo, vamos a hacer que este güey diga que sí. ¿Por qué? Porque sí.
Porque la historia lo necesita. Sí, y es ahí donde está moviendo a sus personajes hasta donde él quiere que lleguen. Pero de forma muy
es como que cuando juegas en Madden o en FIFA y creas un jugador de 99 puntos, que el güey puede driblar contra todos nada más
pero
porque
eso,
puede.
Pero entonces,
no es un personaje real.
No están diciendo, o sea, a ver, ¿no le creen entonces que el chavo haya podido manipular a este güey?
No porque manipula a nadie, porque ni siquiera tiene, güey, empatía, no es carismático.
Es que ese es el punto, no tiene que tener empatía.
Dime un personaje de un coming of age, de una.
Ese es justo el tema.
Ah, entonces, este güey, el director, no sé quién es, acaba de revolucionar el cine mundial.
No sé si revolucionó el cine mundial, wey. Pero el punto es que no, justamente el tema es que hace un personaje que no puede ser empático. No, o sea, tú no puedes empatizar con él. Y eso a mí me parece que sí es revolucionario.
Ni siquiera es que pueden
empatizar. Porque justamente está escapando de este asunto de buenos, malos. Este güey es un ojete. Tampoco es que sea malo,
es que
porque
que
es un adolescente.
Siento que no es un ojete.
Güey, está apostando a la mujer que dice que ama.
Es que ni siquiera la está apostando. El güey quiere ganársela, está usando de
alguna
forma.
Exacto, bueno, pues
eso
es lo
mismo. Pero eso no es manipular, eso es
claro
es
que sí.
No.
O sea, va y le dice al otro, te apuesto a tu vieja. Y el otro, además, agarra y le dice, ok, va.
Entonces el pendejo es el otro.
Los dos. Eso a mí es lo que me parece que es lo bonito. Los dos son unos estúpidos. Pero son unos estúpidos justo porque son unos adolescentes. O sea, al final, el tema es, pues sí, aprendes de eso y después...
¿Nadie tiene primos adolescentes?
Yo creo que yo tengo primos adolescentes.
Y por eso además...
Diles que la vean, no creo que les vaya a gustar.
Y por eso además, a mí me gusta lo que hace con las mujeres. Porque con las mujeres, ellas sí crecen, ellas aprenden más rápido, que de hecho eso sí pasa... Y encuentran... No, sí, ya nos pasamos muchísimo. Pero o sea, ya sí encuentran otra forma de leer las cosas. Por eso me gustó. Justo porque el personaje es un hijo de puta. Porque no puedes empatizar con él. Obviamente no. Y por eso yo me siguió interesando. Porque es, a ver, ¿hasta dónde va a llegar este pendejo para conseguir supuestamente lo que quiere? Siendo que además tiene al lado a la chica que sí la está pelando. Que sí la quiere... etcétera. Creo que ese es un buen momento. Vamos a hacer una pausa leve para que.
Y para que no la vean, porfa. No, sí véanla.
Ah, no, sí ven.
Esto es Zixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y seguimos hablando de las pecas. Pero a ver, entonces,
hasta el nombre me molesta, no tiene ningún sentido la maldita historia.
Sí tiene sentido, las dos son pecosas y evidentemente su type termina con otra pecosa.
Pues sí.
¿Qué te dicen los créditos? Bueno, no, a mí no me interesó mucho. Creo la siento muy plana en sus personajes y siento que los mueve muy automáticamente más bien hacia donde él necesita. O sea, que el hecho de que el chavito Luis de la Rosa haya dicho que sí va a apostar no es tanto como que haya habido un proceso de convencimiento de manipulación, sino simplemente necesitaba el escritor que el chavo dijera que sí.
El proceso de manipulación creo yo es en el momento que la chica empieza a apelar al niñito. Un niñito, o sea, y pega en el orgullo. Este güey es el más popular, es el güey de todas puedo y además tengo a la más guapa. ¿Por qué chingados este escuincle está haciéndole ojitos a mi mujer?
Pero la estás pensando.
Sí, pero
jamás lo muestra.
Es que yo no lo vi.
Jamás lo muestra.
O sea, no, si
hay un momento en el que lo dice y que incluso le reclama a ella. ¿Por qué estás hablando con él?
Yo no siento que eso esté, o sea, creo que también hay posibilidad de que llenes uno llene como esos huecos con su propia experiencia de la secundaria,
sí, lo con cual sus conjeturas
lo
también.
Cual que eso, o sea, también va a depender de cada quien, ¿no? Cómo entren a la película, que está bien. Lo que sí es que, como dices, Gibran Aswad, que es el director, sí se esfuerza por tener una propuesta estética. O sea, hay también una escena donde la cámara es la pelota.
Sí.
Por ejemplo, que va la patean y la cámara va rodando y se supone que es la
pelota. Sí se ve mucho este tema, o sea, de muchas cosas que quiso hacer y que no le salieron.
Sí. O sea, pero se está esforzando en tener algo diferente.
Técnicamente, más allá de mis conjeturas de, güey, si vas a hablar de un año y de nostalgia, hazlo bien, güey. Ajá. O sea, otra cosa, y la gente se da fútbol, güey. Mohamed no era una estrella en el 94 para que el director estuviera traumado con este güey. Dos, no, las escuelas no acaban. El mundial acabó mucho antes de las escuelas. La escuela la terminábamos en los 90, por ahí de junio, a mitad de junio.
Ah, sí, cierto.
Y este güey, el torneo empieza como hasta julio, cosa que, la neta, no forcemos las historias si queremos contar algo de esto.
No, sí, cierto, en julio ya no.
No me di cuenta que también fue. Y dos, no había bands. No había bands de esos en ese
tiempo. Es que lo que siempre me ha molestado de ese tipo de quejas. Es que es así, o sea, seguramente debe de haber, espérame, pero seguramente debe de haber alguien que nos diga, a ver, espérate, Tarantino, pero en ese año no pasó, o sea, sí es como del...
A ver,
claro,
sí,
es como del...
¿Qué playera traigo? No sé si se dan cuenta qué playera traigo.
Por eso, pero seguramente debe traigo? De haber, no sé.
De The Sandlot, ¿se acuerdan de The Sandlot, nuestra pandilla? Ajá. Bueno, ahí todo está muy bien ubicado en tiempo, pero, espacios... O sea, jugadores, porque
oigan,
también...
pero a ver, en Avengers, entonces, si estaban acá, entonces no pudieron haber estado allá.
Es que siento que cuando no está bien planteada la historia, te empiezas a dar cuenta de esas cosas.
Es como, a ver...
Eso sí puede ser,
estás volteando a ver otra.
En la misma película es como, me aburrió tanto y me perdió tanto que decía, güey, ¿por qué están jugando si la escuela debe haber terminado ya? ¿Por qué siguen jugando? Sí. Un momento, ¿por qué tiene 14 años y tiene coche? Cosa que no me molestó eso.
Porque no estás en la historia.
Espérame, sí pasa.
Porque no, todo tiene que ser. No, la licencia para Estado de México es a los 15, en el Ciudad de México es a los 16. Yo porque tuve los dos.
Bueno, yo sí tuve gente en la secundaria que tenía coche.
Tenía más de 15.
No, tenía 15
no
al menos.
Sé.
Según yo,
pero 15. Pero bueno, Luis de la Rosa sí podía tener 16, por ejemplo.
Pues sí. A mí no me molestó hacer el coche, ¿eh? A mí no me molestó, pero durante la cena era como, güey, me vale madre si este güey se queda con la chica o no, ya, neta, que se vaya, ya, no me importa. Y los otros chavitos de, toma los tontos, vamos a hacer un equipo. Y justo para forzarle al director es como, aunque sean los güeyes más pendejos del mundo, llegan a la final.
Pero llegan por el otro, el güey grande.
Llegan porque el director quiere.
Porque quiere que lleguen a huevo.
Porque bueno, pero ahí hay una explicación, pues está el güey grande que es un chingón. Güey, es que, o sea...
No, también creo que estamos
cayendo. No, pero es que también estamos cayendo en argumentos tipo, ¿pero por qué Superman vuela? Si no, Superman no vuela,
no.
¿Por qué Batman aguanta los madrazos? La gente no aguanta esos madrazos.
No,
si tú te das un madrazo,
bueno, o sea, ojo, o sea, esa es ciencia ficción. O sea, aquí lo quieren
no,
hacer.
Pero bueno, o sea, bueno, si lo está planteando.
Esto no es una fantasía.
Si lo está planteando. Si lo está planteando, hay mucha parte de fantasía. Que el güey sea inventor está de la verga. O sea, ese es el punto donde yo
bueno,
sí digo.
¿Por qué con otras?
Todo ese pedo no sirve para absolutamente nada.
¿Por qué en otras Coming of Age o cualquier película no tenemos estos debates? Porque las películas están bien construidas.
Pues porque ese sí les gusta.
No, porque están bien construidas aquí. ¿Por qué con Veros nunca dijimos eso? ¿Por qué fue de, ay, güey, por qué se fueron a Texcoco a buscar a este güey?
Pero
todo
que,
tiene una razón
es
de
que,
ser.
Es que, por ejemplo, en Veros lo
es
que
una,
sucede.
Es un decir. Pues.
En Veros lo que sucede es que estéticamente y narrativamente la película está enfocada no en los acontecimientos, no en a dónde quiere que lleguen los personajes o qué
es
hagan,
lo que están creciendo,
es cómo lo hacen y cómo llegan a esas cosas y creo que le serviría bastante a Gibran Aswad que sí tiene, no sé si él es el guionista
igual en temporada de Pato no decimos cómo va a ser el Tlatelolco cuatro adolescentes sin luz. Es como, güey, claro. Eso no es lo que importa, ¿no?
Te puedo asegurar que hay mucha gente que dijo eso. A mucha gente no le gusta nada del cine de Emke, que porque es aburrido, que porque es lento.
No importa, pero ahora no están hablando de las cosas que ocurren, no están hablando de la acción.
Digo, evidentemente no está al lado de temporada de patos nunca.
Y es como, o sea, en realidad siento que al cine mexicano más comercial sí le falta como... no enfocarse tanto como en el qué quiere que pase, sino en el cómo va a pasar.
¿Y por qué? También sí, creo que haciendo
en los comos, ¿no? Uh-huh. Y en lo que está alrededor de las acciones y en el tono y en los ambientes y todo eso, creo que eso le ayudaría mucho a Gibran, porque además sí, sí se ve que es un director que quiere hacer cosas diferentes y que sí, al menos
tiene el backup de sus amigos,
al menos en lo ¿sí? que concordamos,
pues es que o sea, está el cameo de Ruiz Palacios, que él es el papá. Y está, bueno, pues él es también dirigió Dramamex, etcétera.
¿Él dirigió Dramamex?
O sea, digo, él editó Dramamex, editó Güeros, justamente, uh-huh. editó Museo. Tiene, o sea, su currículum en ese sentido es muy impresionante.
O sea, se ve que yo lo único que digo es ideas de principio.
Sí tiene...
Me parece que tuvo un buen... Sí, fue como una mesa de... A ver, vamos a contar una historia de la secundaria en el 94.
Se ve que tuvo un muy buen principio.
Y después fue como... Ah, tengo que grabar. Yo tengo que ir a editar. Creo que tengo un viaje a Estados Unidos. Toma, te quedas solo. Cuando regreses lo revisamos, ¿no? Es como cuando te vas de viaje en la revista y de repente regresas y es como... ¿Ya editaron todo?
Pues...
Y ves que hay malos títulos, están mal las cabezas, hay viudas, están mal las fotografías. Aunque el inicio estaba bien construido. O sea, la planeación estuvo bien.
Tiene buen inicio.
Hay una buena intención, pero no vivimos de buenas intenciones en el cine. Y para ser mucho más objetivos y querer un cine mexicano que tenga una propuesta, que no digo que esa no la tenga, pero que todos salgamos, ni siquiera hay que decir satisfechos, que digamos, ah, es una historia que tiene algo innovador, algo que me va a obligar a mí a comprar mi boleto y ver el siguiente trabajo de ese director, para mí no lo tiene. Y la idea es muy buena, insisto, qué bueno que se hagan películas que tengan un tejo de nostalgia. Que se hagan más, o sea, si esto sirve para que a lo mejor se abra la puerta para hacer películas de adolescentes, sí, que no tenga que ver con violencia, con lucha de clases sociales, del niño rico aprende del pobre, del niño gordo se vuelve flaco, de la niña fea aprende de la bonita, qué bueno, pero sí hay que también ver los pecados que tiene cada una de
ellas. Yo creo que sí tiene sus broncas, principalmente personajes que no sirven. Su plot, lo del niño inventor, es una pendejada. Porque además hay esta parte que es así, dices, güey, qué pedo. Donde hace el balón mágico y no lo usa.
No lo usa.
Entonces, ¿para qué me mostró todo
es que
eso?
Tiene una
noche, eso
tiene
eso problema, sí está cabrón. Sí. Porque ese sí, córtalo.
Cuando pasó esa parte dije, ah, bien. Pues sí, cuando pasó eso dije, ya va para otra cosa, está acá.
No lo usa.
No lo
sí,
usó.
Pero yo sí creo que si hay un, o sea, si hay un plot principal que es, tiene que conseguir a la chica. Y lo que a mí me llama la atención es la determinación del tipo. O sea, usualmente en ese tipo de setups es...
Sí,
ah, pues soy el chiquito, el que nadie... Y este güey dice ni madres.
Eso
creo que es nuevo.
Eso es nuevo.
Y a mí me llama mucho la atención el tema de cómo sí lo pone en su lugar. Eso me parece que es formidable. Y eso sí. Es lo que a mí hizo que... Porque si al final no hubiera habido consecuencia de los actos, ahí sí no me hubiera gustado nada.
Y siento que le cortaron un...
Yo siento que...
Porque
sí,
hay una parte en la cual...
Cosa rara haciendo el editor,
¿no? Spoiler, pero hay algo que pasa en un... Eso sí estuvo cagado, que fuera en una pista de patinaje sobre hielo. Uh-huh. Pasa algo en esa escena. Y de repente es como... ¿Qué ocurrió aquí? O sea... Sí, ya saben cuál sí, fue ya, como... Ya. ¿En qué momento? O sea...
¿Y luego qué pasó? Ajá.
Es como Karate Kid gana el campeonato y dice... No, ya me retiro del karate.
Uh-huh.
Es como, ah,
sí tiene esos problemas.
¿Qué?
Sí tiene esos problemas.
Fue como, a ver, güey, ya tienes lo que. Y no es porque el güey maduró y se dio cuenta que eso no era lo que él quería. Porque uh-huh. tuvo ni siquiera una epifanía, tuvo un crecimiento. Fue simplemente de, no me gusta. No, ya, adiós, bye.
Sí.
Es como, güey, ¿qué? Ahí ya fue cuando dije, así tiré el control de la fe y dije, a la mierda con esto. Bueno, fue como más figurativo y
claro.
Bueno, pues ahí emocional. Está. Decidan ustedes. Yo digo que sí la deberían de ver. Digo,
no,
si ya se chutaron la de Higareda,
sí,
que por cierto quedó en primer lugar de la taquilla, bravo. Y ahí no se equivocaron. La época está muy bien puesta. Vayan a verla y ustedes díganos. Regalamos unos boletos de una pequeña premier que hubo la semana. Bueno, esta semana.
De todos,
claro. De todas las pecas del mundo. Y sí hubo gente, bueno, hubo un par que sí nos comentaron que sí les había gustado, que bueno, veían igual.
Qué bueno.
Problemas, pero sí les gustó. Y además no, sí estuvo también de la mierda que la juntaran en promoción junto con la de Higareda. Este clip que hay en Cinépolis donde las dos películas se juntan y dices, no mames, qué horror. Entonces, bueno, para seguir con el 15-15, ya nada más nos quedan 5 minutos para hablar de Ad Astra. No la viste, ¿verdad, Josué?
No, pero, bueno, sí queda de eso para después dar otros anuncios parroquiales.
Bueno, rápido, porque si no, nunca va a acabar este podcast. Y Fede nos va a odiar. ¿De qué va? Es muy sencillo. Es en algún punto en el futuro. Brad Pitt es un astronauta, pero él, digamos que lleva el peso del apellido porque él es hijo de un de otro astronauta, que es Tommy Lee Jones, que en su momento...
¿Tommy Lee Jones es papá de Brad Pitt?
Este... sí.
¿Ni el caso?
Pues no. Por cierto, Tommy Lee Jones está bien viejito. Ya me dio miedo. Yo pensé que era de la película y lo vi ahora en no sé qué alfombra roja.
Es que, güey, ya cumplió más de 10 años No Country for Old Men.
Sí. No, ya está,
y no pensaría, ya está muy bien. No pensaríamos que cumplió más de 10 años.
No, ya bueno. El mundo está girando muy rápido.
Bueno, esos fueron los comentarios de adulto de este podcast. Ustedes, adolescentes, sigan viviendo en su tiempo lento. Pero bueno, entonces, este personaje, su papá es un astronauta muy famoso, básicamente un héroe. Y resulta que en algún punto de la historia empiezan a caer sobre la Tierra una especie de rayos o descargas eléctricas. Y entonces lo llaman en esta agencia que es como la NASA, mandan llamar a Brad Pitt. Le dicen, oye, pues es que, ¿qué crees? Este como ataque está viniendo justo del punto donde tu padre se quedó la última vez, donde perdimos contacto. Entonces tenemos la sospecha de que él es el que está provocando esto y queremos que le mandes un mensaje. Ahí ya empiezan los problemas porque para mandar el mensaje tiene que ir a Marte.
Tiene que ir a Marte.
Y entonces, o sea, está bien, porque en ese futuro ir a Marte es como ir a Francia.
Y a Marte, eso me gustó un montón.
Eso está padre, pero yo, o sea, ya de entrada dije, bueno, ¿y por qué tienes que ir a Marte para mandar un mensaje? O sea, estás en este futuro.
No va a llegar el Wi-Fi como cuando alzabas tu celular.
Ajá, pues sí.
¿Para tener mejor recepción?
A mí no me sé eso.
No sé, eso a mí no me llamó. Pero básicamente esa es la trama. Uh-huh. Y bueno, la película es de James Gray, que usualmente, o sea, es extraño verlo haciendo películas del espacio, porque usualmente su punto es dos personajes quebrados o un personaje quebrado. Yo amo Two Lovers, que es justamente con Joaquin Phoenix.
Es súper bonito. Igual Gwyneth Paltrow. Immigrant también es súper
bonito. Immigrant es muy buena. Yo no vi Lost City of Seth. Creo que nunca se estrenó.
Yo la vi.
Nunca se pasó
como
aquí.
Como muy clásica. Sí se estrenó aquí.
Con Robert Pattinson.
¿Sí? Robert Pattinson.
Y entonces en esta, creo que efectivamente Brad Pitt puede alcanzar la nominación.
Yo sí creo.
¿Por realmente. Esta?
Sí. Es que es una
está actuación, muy bien. Él sí está muy
pero
bien.
Es una actuación súper contenida. A ver, porque además tiene este pedo tipo... que es un tipo imperturbable. O sea, en la escena, en circunstancias de mucho peligro, su ritmo cardíaco no sube no sé de cuánto.
De 80.
La presión no sube de no sé cuánto. Ajá.
Bueno, pero también está luchando con eso, porque se vuelve más emocional conforme.
Y obviamente, pues es la metáfora de todos los. O sea, uno como hijo tiene que cargar con los pecados de los padres.
No, y tienes que matar la dimensión de héroe de tus papás.
Me suena un poco Interstellar en ciertos detalles.
Tiene mucho Interstellar, tiene mucho Gravity.
Un poquito, sí.
Tiene una cosa súper loca que tiene unas escenas de acción. Por ejemplo, hay una que es como una persecución de autos, pero en la luna. Que son como Land Rovers.
La primera vez que la vi, porque yo la vi dos veces. La primera vez que la vi.
¿Cómo le hiciste?
Eso, esa parte me sacó mucho de la película.
Es que no tiene nada que ver, pero está padre.
Pero la segunda parte, la segunda vez que la vi, la frameé distinto y me gustó mucho ya porque como que la película te habla mucho, obviamente, de las limitaciones mentales, físicas y emocionales que necesita alguien para ir al espacio, pero también las limitaciones como de nosotros como humanos, de, o sea, estamos hablando de un futuro en donde es súper trivial y banal ya ir a la luna y a Marte, o sea, vas como en un avión, en tu ida a la luna te venden una cobijita y una almohadita por $125, o sea, como si estuvieras en primera clase de cualquier avión, o sea, ya hay una trivialización del espacio. Pero entonces en la luna se replican todos los vicios de la Tierra. En la Marte también se replican todos los vicios de la Tierra. O sea, no importa que nos vayamos hasta Neptuno, vamos a seguir viviendo en la Tierra. Y eso me gusta mucho de la película.
El texto que hizo Ernesto Desmartín sobre la película decía que hay... Es que no me acuerdo si fue en una de Monty Python. No me acuerdo cuál era. Creo que era en La vida de Brian, que al final decía, bueno, y agradezcan que haya vida en Marte o donde sea. Porque aquí está lleno de culeros.
Está igual.
Y sí, eso es el asunto.
En esta película te plantean que conquistar es trivializar. O sea, no importa, pues no importa hasta dónde vayamos, nunca vamos a vivir en lo desconocido.
Y lo otro, que es donde yo creo que ya la metáfora está demasiado forzada, es este asunto de, bueno, finalmente a lo que va, pues es a reconciliarse con el padre.
A matar al padre.
Sí, a cometer este parricidio que al final... Creo que todos...
Metafórico.
Ajá, creo que al final todos lo hacemos en cierta forma.
Sí, cuando creces.
Cuando creces. Pero, o sea, a lo que voy es... Y ya, porque otra vez ya estamos en el lindero de los 15. creo que es muy forzada la metáfora y te pide demasiado.
Ay, no sé.
Para llegar a eso. Yo, la verdad es que sí hubo partes donde me aburrí muchísimo.
Yo no la sentí tan así.
Y tú la viste dos veces. Está
es que
muy increíble.
La primera vez.
Yo no la vería otra
vez. Hubo muchas cosas que dije, ¿qué? ¿What?
Ajá, yo también.
La segunda vez me gustó mucho.
Ahora, creo que sí se tiene que ver en el cine. Porque si la veo en la sala, fast no, forward. ¿Eh?
Hay que verla en la pantalla más grande que tengan. Porque también la fotografía de Hoytman. Que es el que.
Me encanta ese güey. Hoytman. Si sí, en la entrevista se hace hola señor
Política.
Es el que fotografía Interestelar, entonces no, tienes visuales acá, acá, sí, ¿no? Sí, sí. Muy
bueno,
acá.
Pues ahí está. Eso es Ad Astra y no sé para qué,
Vamos a tener probablemente un boleto de Joker.
Sí, uno.
No,
pero eso es bastante.
No, vamos a tener boletos de Joker. Pónganse. Pónganse truchas.
No nos tiren el cero.
Para la próxima semana va a haber eso.
Como con it.
No, si no nos tienen el sitio, porfa. No, pero, no, pero tenemos que lanzarla este fin de semana, así que estén atentos. El próximo sábado 5, no este sábado, sino dentro de 8 días para que hagan sus agendas. Vamos a estar en La Juárez, en Smart Films.
Cierto.
Vamos a estar en una plática sobre periodismo digital, que está padre. Y tú te vas de vacaciones.
Yo voy de vacaciones.
¿Cuándo
y
te vas?
Pues me voy. Son vacaciones como en plazos. Luego te explico.
Ok.
Pero bueno, y vamos a hablar. Bueno, la fecha de. ¿Cuándo se estrena Joker? Ya el fin de semana que entra, ¿no? Vamos a hablar sin spoilers en esa. En ese podcast. Y. O sea. La verdad es que sí, dando pocos detalles, claro. Porque merece ser muy analizada, sobre todo por todo lo que los gringos locos
están diciendo.
Yo también, pero también entiendo que la gente tiene que. Sí, entonces nos vamos a tener que esperar hasta la otra semana para ya. Y yo creo que va a pasar lo mismo que ahorita, nos vamos a llevar más de dos horas. Bueno, este podcast, creo que es el podcast que más ha durado, no lo puedo
creer. Qué bueno, porque hicimos un chorro de tiempo a la casa de Penny.
Sí, nos hicimos una hora casi, no manches. Bueno, pues ya, redes sociales, Penny.
@PennyOliva.
Josué.
@Josué_Corro.
Yo soy el Salón Rojo, vayan a ver todas las pecas del mundo y si tienen visitas, vayan y compren Regio, ¿o cuál era? ¿Penny?
No sé cuál era. Creo que sí era Regio, muy espero.
Bien. Oigan, y también gracias a toda la gente que ha estado colaborando en el sitio.
Sí, tenemos los nombres.
No. Petit. Por Lulu que ha hecho muy buenas cosas, también Paloma que está haciendo hizo su top, un ranking de cine mexicano. Leanlo, quedó bastante, bastante bueno. Hay gente que ya empezó a odiarla porque metió un documental que solamente ella conoce, por cierto, pero.
Yo la odio por eso.
¿Cuál? ¿Qué documental?
No me acuerdo. Nada de Luna.
Resurrección.
Es el de Eugenio.
Sí. ¡Vámonos!
Sí, y bueno, también.
Pero dicen que está muy bueno.
También Patty la Bolita Roja por sus hermosos diseños, cosa que yo neta he intentado hacer y los que vean padres son de ella.
Ajá.
Los que están del carajo
son míos. De Josué.
Pero ya aprendí a hacer también ya mis recuerdos, ya soy un súper profesional.
No, los que están buenos son de Patty o de Lulu Petit que...
¿Ella los hace?
Nos manda hasta la ilustración. Mamales. Tomen eso, colaboradores. Bueno, ya vámonos porque en serio nos van a matar. Adiós, gracias.
No puedo creerlo.
Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sarnia.
Me manda el texto y las imágenes.
No mames.
Está cabrona.
Y también ya está este chico nuevo, @soyesteraúl, que hizo algo de 1999.
Sí.
Está bien bueno.
Estoy bien pendejo porque compré el libro y no lo he leído.
Pero está bien bueno, está padre su reseña que hizo. Neta, sí se me antoja muy cabrón leerlo.
Vamos a tener espero si nos da tiempo, listados que tienen que ver con el Joker, que están buenos. ¿Qué más? Pues nada más.
Pero no, tengo que ser uno de Lost.
Ay, ah,
porque
Lost
es el aniversario. ¿Ya pasó, no?
¿Tú sí viste Lost?
Yo no vi Lost.
Ah, toma.
Mira, o sea, me ha costado trabajo. Give me five. Y todo el tiempo dije, la voy a ver y no. ¿Para qué me engaño a mí mismo?
A ver, ¿qué me dijiste, José? Ah, ya no lo dijiste al aire,
no,
pero a ver.
No, después, para la próxima semana que hablemos de eso.
¿Seguro? Lost.
Bueno. No, pero ¿qué dijiste de mí por no ver Lost? Porque por eso me había gustado que... Ah, Breaking Bad. Pero tampoco viste Breaking Bad, ¿o sí?
No.
No, pero sí creo que...
No, Penir,
no, pero sí creo que Lost fue una parte narrativa en televisión, sí, que
pero
cambió
todo. Es que cuando, ya, cuando te lo pierdes, luego ya...
Es que, ojo, The Wire lo hizo, Los Sopranos también, pero sí eran...
Pero...
No eran tan masivos y sí eran temas mucho más escabrosos y mucho más...
Pero es que ¿sabes cuál es mi tema ahí?
¿Cuál es el peor de Lost? Que como... Un poco las pecas del mundo, como todo podía suceder, pues sucedía.
Era
como,
y nadie se quejó.
No, claro, era como, ay, ¿ahora qué va a pasar?
Lo perdonaste.
Hay un monstruo de humo. Ah, va. Yo, hay un oso polar.
El oso polar, o sea, yo lo intenté ver y vi algunos capítulos en desorden. Y cuando vi el oso polar, dije, bye.
Pero yo sí creo que es de mis dos series.
Yo vi el primer capítulo, me gustó el.
Sí, el avionazo
está increíble. Y ya, la verdad me dio.
Pero sabes también, porque tengo mucho cariño por Lost, muy a las pecas, que nos reuníamos con mis amigos de la universidad a verlos los jueves.
Ah, pues ahí está.
No, pero porque
es que
todos
sabes
éramos
cuál es
fans,
mi problema, y como que tú tienes mucho ese gusto. Son series evento.
Sí.
Y si te pierdes el evento, creo que ya te perdiste el 50% de la serie.
Por eso tampoco quiero.
Y Breaking Bad no es serie evento. O sea, el evento fue el final, pero bueno, ¿qué final de serie no?
No, pero sí fue un evento, pero no tan
pero
grande.
Pero o sea, no había este tema de vamos a verla juntos.
Ah, no.
Fue hasta el final, porque era ya el final. Pero tú puedes ver hoy Breaking Bad y sigue estando cabrón.
Creo que Lost también podría, ¿eh? No creo que haya envejecido tan.
Híjole. Yo, a ver, encuentra algún valiente que no la haya visto y la quiera ver otra vez.
Yo ya abandoné.
No tengo.
Pues es que también ya pasó el furor. Es como,
sí.
O sea, ¿qué serie te atreverías de drama a verla si nunca lo habías hecho?
Yo estoy empezando a ver Six Feet Under, que no la.
Yo sí la vi en su momento.
Que sí la,
bueno, no en su momento,
que
pero sí.
Que sí he leído que está increíble. Esa
me da miedo que haya envejecido mal.
Sí.
Puede ser.
Espero que
pero no. Yo la recuerdo mucho porque. Creo que eso ya lo he dicho al aire, ¿no? En una depresión post la güera que no me hizo caso en la secundaria. No fue eso, pero fue algo así. La empecé a ver y me la eché así de corrido. Y cuando se me acababa la temporada, salía de mi casa como en 500 días con ella. Así con la pijama. Pues
para
el mix-up, compraba la segunda, regresaba a la casa y me la seguía.
Oh,
y así, hasta son creo que 5, no me acuerdo.
Sí.
Pero
la estoy empezando.
El final, ¿sabes cómo termina?
No, justamente
okay.
Me han dicho que es
final
de los
es
más increíbles.
Todos están muertos.
Justamente, no. Es cierto.
No, pues creo que no. Bueno, ya.
De que fuera Lost.
Exacto. Esto fue un extra. También larguísimo, sí. Adiós.
No sé qué estás grabando, bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.